tenés razón.
Mi vecino de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal, que va a misa el domingo y fiestas de guarda, que es una unidad de destino en lo universal, que busca en esta vida respetabilidad, que predica a sus hijos responsabilidad, llama libertinaje a la libertad, ha conseguido todo menos felicidad. Mi vecino de arriba quitó la guerra y no va a consentir que opine a quien no la ganó. Mi vecino es un recto caballero español que siempre habla es cátedra y siempre sin razón. Mi vecino de arriba es el lobo feroz que va el domingo al fútbol y ve televisión. Engorda 20 kilos si le llaman señor, que pinta en las paredes rojos al paredón. Al vecino de arriba le revienta aquello.
Estamos compartiendo un cafecito de verdad, lleidoso, riquísimo, porque recibimos con mucha inquietud y con mucho cariño, pese a que recién lo estamos conociendo, a este tocayo, Fernando Rodríguez, primer ombudsman de Montevideo. Primer ombudsman uruguayo también significa decir.
Sí, sí. Buenas noches.
Buenas noches.
Un gusto estar con ustedes, con la audiencia y con el café, que está muy rico también.
Pero bueno, tomalo tranquilo, mira que esto es una cuestión de amigos, ¿viste? Llegaste hasta casa,
perfecto.
Está la guitarra por ahí, ¿viste? Es una cosa, la gente está escuchando, está preparando, siempre me gusta decir, está prendiendo el fuego, está haciendo leudar una masa de repente, ¿viste? O una sopita, ¿no? De brócoli.
De brócoli.
Que son buenas noticias. Y de repente está preparando alguna pregunta para que a las 21 horas, cuando abramos el micrófono, el quién sos, que la radio no te nombra, te puedan hacer las preguntas, 15 minutos de preguntas directamente para vos.
Va a haber un gusto.
Pero esto significa decir el primer ombudsman del Uruguay, porque no existe esta experiencia en Uruguay.
Sí, en Uruguay el defensor del vecino de Montevideo es la primera experiencia. Si bien el país tiene unos cuantos años discutiendo la posible instalación de esta institucionalidad nueva, es Montevideo, la Junta Departamental de Montevideo, la que da el primer paso, digamos, de decir, bueno, Montevideo, queremos tener un defensor del vecino, un defensor del pueblo, como es en otros países, el ombudsman. De todas formas,
¿qué significa la palabra? Es ombudsman.
Ombudsman.
Pues es difícil.
Sí. Es difícil. Para nuestra fonética es bastante complicada, digamos, ¿no?
¿Cuál es el origen? ¿Es francés? ¿Es
alemán? No, el origen es sueco. O sea, fueron los suecos los que, allá por 1809, va a ser 200 años en el que viene, que los suecos tienen la figura del ombudsman instalada inclusive en su constitución nacional, en la constitución de la República Sueca. Está la figura desde esa época, 1809. En realidad no tiene una traducción directa, digamos, al español, pero digamos, escarbando un poco, uno podría decir que el origen desde el sueco significa como representante del pueblo. Y en otros países ha adquirido otros nombres, siempre dentro de lo que es la figura originaria, digamos. En Francia, por ejemplo, tiene un nombre que a mí me gusta mucho, que es el mediator, el mediador. Que es un interesante denominación para un defensor del pueblo.
Es interesante, pero nace de un problema. ¿Viste? No es aquella cosa, aquella figura natural, como si fuese el intendente, sino que nace a partir de que hay un problema. Tiene que haber alguien para mediar. Quien está con nosotros es Fernando Rodríguez, es psicólogo social. Asumió como primer defensor del vecino el 4 de diciembre del 2006. o sea que va a cumplir los 2 añitos uh-huh. este año, reconocido militante de los derechos humanos y de la tarea social en nuestro país. Presidió la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, fundador de Gurises Unidos, a quien está asociado todavía. Acompaña el trabajo de promoción humana de la Iglesia Anglicana, desde siempre pertenece además a la Iglesia
Evangélica
Cristiana. El hecho de que haya una figura como vos es porque algo estaba fallando.
Bueno, yo creo que eso es una interpretación errónea que hacen algunos de la figura del defensor del pueblo. Yo creo que existe defensoría porque existe el ser humano, en el sentido de que los seres humanos en los sistemas democráticos desde hace varios siglos nos damos una herramienta para, bueno, organizar, gobernar, para garantizar derechos, que es el Estado. O sea, el Estado es una herramienta al servicio de la ciudadanía. Así fue pensado. Inclusive los componentes de la independencia de los tres poderes del Estado, esas independencias están al servicio, originalmente, del bienestar de la ciudadanía. Pero como todo sistema complejo, tiene muchas veces algunos elementos de disfuncionalidad, o sea, de cosas que no funcionan bien. Está pensado para que funcione bien, pero tiene desgastes, tiene a veces, como sistema complejo, algunas piezas que funcionan a otro ritmo, o más lento o más rápido, eso produce desgaste. ¿Qué pasa si yo analizo un sistema cualquiera, como puede ser el motor de un vehículo, que también es un sistema complejo? Bueno, si falla algo, capaz que no funciona mal, el motor empieza a toser o a veces no arranca. ¿Qué pasa cuando el Estado algo no funciona bien? Se afectan los derechos humanos, se afectan los derechos de los ciudadanos. Entonces, las defensorías, el Ombudsman, la Defensoría del Pueblo, aparecen dentro del Estado, pero sin la tensión y la presión de ejercer gobierno, librado de la tensión de ejercer gobierno, independiente de los poderes políticos, del sistema político, absolutamente independiente, que observa todo el funcionamiento del Estado y a la vez toma contacto directo, muy fluido, muy de mucho mucha capacidad de oír, de escuchar a la ciudadanía, y compara, ¿no?, según lo que la ciudadanía trae, observa cuáles son los efectos negativos que producen algunos malos funcionamientos en la órbita del Estado, y aconseja, recomienda, sugiere, propone modificaciones y cambios.
Entonces, aconseja, recomienda, sugiere.
Sí.
Nunca impone.
No.
Nunca gobierna.
No.
¿Cuánto vale, de verdad, cuánto pesa la figura que estás hoy asumiendo vos? Porque uno la ve como una persona vinculada naturalmente a la Intendencia de Montevideo, en este caso. Pero ¿por qué razón no podría ser el Intendente quien hiciese este trabajo? Que además tiene la posibilidad de mandar y de ordenar.
Bueno, el Intendente no puede ser porque el Intendente está justamente incorporado como figura principal al sistema de gobierno. Y el defensor lo que hace es observar desde afuera, pero con estatus estatal, observar desde afuera cómo funciona el gobierno y las políticas municipales, con una mirada especializada en observar que todo lo que surja, lo que haga las políticas municipales, sean una herramienta de garantía de derechos, volviendo al concepto de para qué el Estado, ¿no? O sea, el Estado, si no está al servicio de la gente, de la ciudadanía, debemos preguntarnos al servicio de qué cosa está. Y no solo el Estado en términos generales, porque en general el Estado está al servicio de la gente, ¿no? En un sistema democrático que se sostiene, pues sí, en términos generales, el Estado está al servicio de la gente.
Y el Estado es la gente, ¿no?
Y el Estado es la gente. Pero además, si nosotros profundizamos en lo que hace el Estado, nosotros observamos permanentemente dos situaciones que conviven en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Una relación fuerte de defensa del Estado. Los uruguayos tenemos una actitud de defensa de nuestro Estado. Esto ha sido demostrado en distintas oportunidades, pero más explícitamente cuando han habido intentos de privatizar una empresa y la gente dice, no, esta empresa es del Estado, vamos a fortalecerla, la quiero en la órbita del Estado. Pero también la gente se queja del Estado, se queja de la burocracia, se queja de que no se resuelven algunos problemas, se queja muchas veces del peso de los impuestos. Entonces hay esa doble lógica de relacionamiento con el Estado. Entonces, en todas aquellas cosas que aparecen que la ciudadanía siente que se vulneran sus derechos, el defensor del pueblo, el defensor del vecino, observa, analiza esa situación e intenta detectar cuál es el mal funcionamiento de esa política pública que provocó que ese vecino se sienta vulnerado en sus derechos o violentado en sus derechos.
Y la pregunta, perdóname que te corte, pero sí. ¿Cuánto pesa de verdad, si te dan bolilla, tenés respaldo o están o estamos todavía experimentando por la galería, digamos, con esta responsabilidad?
Bueno, yo creo que hoy estamos en una situación, yo digo, lo he dicho muchas veces, no con un resultado óptimo, sino con un resultado alentador. O sea, es la primera vez que los ciudadanos y los gobernantes en nuestro país, en Montevideo específicamente, tienen una institución técnica que mira las políticas municipales en clave de defensa de derechos humanos. Eso es como lo resaltante de esto, digamos, ¿no? O sea, la primera vez que hay una institución que dice, señores, las políticas municipales, garantía de derechos humanos. ¿Cuánto afectamos o cuánto garantizamos el escenario de los derechos humanos? Entonces, ¿cuánto pesa? Bueno, el peso lo estamos construyendo. Empezó no pesando nada, porque no hay antecedentes, y vamos incorporándoles en nuestras acciones el peso. Ahora, ¿de qué depende de que vayamos incorporando peso a nuestras acciones? En principio, de lo serio que seamos nosotros. Asumimos la responsabilidad de que en cada actuación sea actuación estudiada, que parta de un contacto directo y fluido con la población. O sea, cualquier montevideano que necesite una entrevista con el defensor del vecino la tiene en pocas horas o en pocos días, y tiene el tiempo que sea necesario en la oficina de defensoría del vecino para analizar juntos la situación que el vecino trae. A partir de ahí tomamos contacto con la otra punta de la situación, con la administración municipal. Vamos a las entrevistas con los jerarcas, vamos a los expedientes, a las actuaciones administrativas, e intentamos llegar al nudo de por qué el vecino se siente vulnerado en sus derechos, y a partir de ahí recomendamos. Entonces, cuando yo hago una recomendación, hago un análisis de todo esto que hice: la entrevista con el vecino, lo que el vecino trae, el análisis administrativo, los problemas que tuvo la gestión, o sea, cuánto se demoró en una órbita, cuánto se demoró en otra. Muchas veces encontramos que una actuación no se relaciona con la actuación anterior, entonces vemos componentes de incoherencia entre una actuación que apareció en el mes de agosto y la anterior había sido en el mes de mayo, y la de agosto no tiene nada que ver con la del mes de mayo. Está todo en el mismo expediente, pero hay como contradicciones muy fuertes. Todas esas contradicciones se vuelven en contra de los derechos de ese vecino o vecina reclamante.
Vos tenés que buscar todo eso dentro de la municipalidad.
Exacto.
¿Qué pasa cuando hay paro, por ejemplo?
Y cuando hay paro, marchaste. La sufrimos como la sufren todos los montevideanos.
Bueno, ahí voy.
Pero quiero terminar esto de... Entonces, si yo, después de todo este análisis, que nos lleva un tiempo, a veces no contamos con la suficiente paciencia de los vecinos, e intentan apurarnos a que recomendemos antes de tiempo. Yo siempre digo, si recomendamos antes de tiempo, debilitamos el instrumento.
¿Cómo si recomendamos antes de tiempo?
Claro, si yo me apuro a hacer una recomendación antes de tener absolutamente claro lo que viene pasando, yo estoy debilitando, porque ahí está la autoridad del defensor del vecino. Que ningún director municipal ni el intendente tengan duda de que cuando hacemos una recomendación lo hemos pensado, lo hemos estudiado, y es la mejor recomendación que puede hacer un organismo que observa las políticas municipales en clave de defensa de derechos.
Bien, y eso a nivel de gestión en tiempos, ¿Es una gestión eterna? ¿Es aquello como el certificado del arbolito? ¿O es una gestión ágil, digamos?
Bueno, es una gestión, es una gestión que tiene problemas de tiempo sustantivos, digamos, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencia, digamos, estamos en un porcentaje en el entorno del 40% de los reclamos que hemos recibido desde diciembre del 2006 hasta ahora, un 40% que están resueltos.
Cantidades.
Y estamos hablando de unos 500
reclamos.
500. Sí, 500 reclamos que involucran muchos miles de personas, digamos, ¿no? Porque muchos reclamos son colectivos.
Bien,
estamos en un...
Hubo 1.200, digamos, de reclamos, más o menos.
Sí, sí.
Y estás en un 40%...
De situaciones resueltas, totalmente resueltas.
O sea, en un año y medio, casi dos años, hay un 40% de satisfacción en la gestión.
Sí, sí. Que si esto lo llevamos al año 2009 o 2010, podríamos decir, esto es poco. Ahora, situado en los primeros años de gestión, sin antecedente, yo digo, no es suficiente, es alentador, se puede. O sea, esa cuestión de que por este camino podemos defender derechos vecinales.
Sí se puede, como nos gritamos los ecuatorianos,
claro,
en el estadio.
Claro.
La figura del Ombudsman nace en el 2003, se vota, o sea, aparece la figura oficialmente, digamos. Pero en el 2006 es cuando empieza esta oficina, que además depende el proyecto económicamente de la Junta Departamental de Montevideo y significa que está dentro del presupuesto municipal, quiere decir que lo estamos pagando todos nosotros.
Exacto.
Con respecto a esto quería ser bien clarito para poder darle pie a la gente que sepa que tiene derechos a exigir. Yo pago mi derecho, lo veíamos en las series norteamericanas de televisión, ¿no? Uh-huh. Yo soy contribuyente, pago mi derecho. Y en definitiva, hay que hacer uso y buen uso de derechos y también de obligaciones.
Exacto.
La campaña de sensibilización va hacia buenas prácticas vecinales. Y yo debo decir, como ciudadano de Montevideo, adoro esta ciudad, elegí vivir en esta ciudad, he vivido fuera de ella, la extrañé muchísimo, y debo decir que noto una gran anarquía y como un que me importa en muchas de las cosas, que incluso yo mismo me sorprendo también conmigo mismo, yo soy culpable de esto también, yo me involucro dentro del paquete, no siempre porque intento poner de repente algunas buenas prácticas de vecindad. Pero me chirrea, por ejemplo, los conflictos municipales, que no sé de qué lado están, de verdad lo digo, y me gustaría saber si vos medías dentro del conflicto con el intendente y el gremio de los municipales, o si el gremio no está dentro del servicio de Montevideo. Primera. Segunda, hay como una especie de anarquía donde cada uno va haciendo lo que se le canta sin pensar en el común, de repente, ¿no? Vamos buscando nuestras propias soluciones. De repente es por falta de soluciones generales. De repente es por falta de... Pero me parece, por ejemplo, que habiendo, no sé cómo estará el tema, de aquella idea de llevar todos los residuos de Montevideo hacia un lugar donde se procesaban, donde además se podía vehiculizar prolijamente, manteniendo sanidad, una ciudad limpia, etcétera, etcétera, con visión turística. Lo que tenemos es un campeo de carros por Montevideo en un alarde de pobreza, que es de anarquía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mal interpretada. No sé si vos lo ves de la forma que lo veo yo.
Sí, en relación a la primera pregunta, Fernando, que tú hacías, vinculado a la situación del conflicto, la relación entre los trabajadores de la Intendencia o ADIOM, su organización sindical y la administración, nosotros a título expreso en el decreto que instituye al defensor del vecino, excluye todo lo que tenga que ver con la relación funcional entre los trabajadores de la Intendencia y la administración municipal. Nosotros no participamos, no podemos intervenir en esa relación, pero claro, después viene el segundo capítulo, digamos, ¿no? Este es el marco legal formal que regula la Defensoría del Vecino, un aspecto. Lo otro es que una situación de conflicto en el gremio, en el sindicato, indudablemente, y lo hemos visto en forma permanente, afecta los derechos de los vecinos. Entonces, bueno, más allá de ese marco que me impide meterme en la relación, yo he hecho algunas gestiones directamente con el intendente, porque veo que algunas de las medidas afectan directamente los derechos ciudadanos, y por lo tanto yo estoy para proteger y para hacer acciones que garanticen los derechos de los ciudadanos, no me puedo quedar bien observando de afuera esa situación.
Está bien. Pero quiere decir que entonces, lo que tú has hecho es llevar la inquietud del ciudadano de Montevideo, afectado por la situación, hacia el intendente. Saltando, porque no podés mediar por decreto reglamentario, no por ley, sino por decreto reglamentario, no podés mediar entre la actitud del gremio y la actitud del intendente. Y ¿no has tenido, incluso personalmente, así movimientos para llegar al gremio? ¿El gremio qué dice, por ejemplo, de la figura del Ombudsman?
Bueno, nosotros no hemos tenido un relacionamiento formal con el sindicato. Nuestra relación directa es con la administración. En realidad no sabría decirte cuál es la...
No
pasa por ahí. Es más, nosotros nos vinculamos con un universo muy importante de trabajadores municipales. No como
ciudadanos de Montevideo
y como trabajadores municipales, no como adheridos al sindicato, digamos, ¿no? Claro, como dependiente de las distintas áreas administrativas que de las cuales tenemos situaciones
y que tienen que resolver.
Y yo quiero acá resaltar que yo diría en un altísimo porcentaje, por no decir un 100%, pero casi un 100%, la actitud de colaboración de los funcionarios municipales con las oficinas del Defensor del Vecino han sido excelente. Hemos tenido una actitud de colaboración muy clara con los funcionarios, no con los representantes gremiales, con los cuales no hemos tenido una relación formal, porque tampoco la necesitamos, no está en nuestra función,
no es la regla del juego.
Exacto. Pero con los funcionarios municipales a cargo o trabajadores de las oficinas de los cuales tenemos reclamo, la colaboración ha sido muy buena.
En esta primera parte del encuentro con Fernando Rodríguez hemos visto algunos de los datos que ya me interesaba ver. Por ejemplo, en el esquema de funcionamiento que nace de la Junta Departamental, quien designa además al Ombudsman o al Defensor del Vecino, y que además tiene una vinculación con un consejo consultivo, aparece en primera a la izquierda estadística y sistematización, que seguramente tiene que ver con esto que hablábamos recién. Más de 1.200 reclamos en los dos años de gestión, dos años que se cumplen en diciembre, han tenido un 40% de satisfacción. O sea que esto está generando un antecedente de camino positivo, digamos, como si estuviésemos caminando con baldosa firme en Montevideo, que está bastante bravo, para decirlo. Terminamos el cafecito, hacemos un paréntesis publicitario y venimos. Prepárense, porque a las 21 horas abrimos el teléfono para Quién Sos, que la radio no te nombra, a los cocafeteros vecinos de Montevideo, o quien quiera dirigirse directamente a Fernando. Estamos en Café Torrado por El Espectador con Francisco. Te engajé un Sam, ¿viste? Fernando Rodríguez, primer Ombudsman, el defensor de los vecinos de Montevideo. Y me decía, para sorpresa nuestra, que en la región existe este caso. O sea que nosotros somos de los penúltimos o anteúltimos en ponernos a tiro con esto.
Sí, inclusive en esta cuestión, digamos que yo creo que las democracias en América Latina, a la vez que han ido consolidándose, más allá de algunas situaciones que en este momento justamente Latinoamérica está viviendo, pero han ido incorporando esta figura del defensor del pueblo como una señal de reforzamiento y de colaboración con el fortalecimiento democrático. Y hoy por hoy, en América Latina, digamos de México y toda América Central y América del Sur, salvo Chile y Brasil, el resto de los países todos tienen o un defensor del pueblo nacional o defensores regionales, provinciales o departamentales, como en el caso de Montevideo. El primer defensor del pueblo surgió en 1985 en Guatemala, que llama la atención, digamos, ¿no?
Claro.
Una sociedad que todavía sigue convulsionada con muchas luchas internas. Bueno, Guatemala fue el primer país de América Latina que estableció por ley la figura del procurador de los derechos humanos. Obviamente muy situado en los derechos civiles, políticos, fundamentales, digamos, con poca posibilidad de trabajar, lo que sí nosotros tenemos derecho, porque gracias a Dios tenemos una democracia fuerte, algunos derechos están garantizados, el derecho a la expresión, a la participación, a la asociación, a la participación política, en Uruguay están garantizados, entonces nosotros podemos dedicarnos a aquellos derechos que son lo que hoy le llamamos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que también son derechos, o sea, están en el derecho a la vida, digamos, ¿no?, a la vida digna. Pero bueno, el resto de los países de América Latina tiene esta figura y se ha desarrollado en forma muy interesante, digamos, forman parte de la estructura democrática. Ayer nos visitó una representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la defensora del pueblo de Venezuela y un defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo del Perú. Y estuvimos conversando sobre estas cosas, digamos, ¿no? En el sentido de que América Latina ya empieza a tener un perfil propio de las Defensorías del Pueblo. Defensoría del Pueblo que surgen tomando como referencia la experiencia escandinava, la experiencia española. España tiene una experiencia de Defensor del Pueblo muy fuerte, ha sido muy referente para nosotros, pero ya a 20 y pocos años de instalada la figura de América Latina, ya estamos en condiciones de decir, ¿cuál es el perfil del defensor del pueblo latinoamericano, digamos, ¿no?
Digamos, en América Latina no está en Chile y en Brasil.
No está en Chile y en Brasil.
Tampoco tiene Estados Unidos, y sí salta a Canadá, digamos.
A Canadá.
¿México tiene?
México sí, tiene una experiencia muy fuerte.
Muy fuerte. Me parece curioso, Fernando, yo te comentaba recién, no me gusta lo que estoy sintiendo, lo que veo, esta anarquía, esta cosa de que no entiendo ni el conflicto con el gremio de ADEON, no entiendo más esta cosa de que cada uno está haciendo la suya, me parece, ¿no? O sea, no hay una voluntad, se esgrime convenios y cosas y seguimos arrastrando encadenados a situaciones, nosotros, todos, situaciones de muchísimos años y actitudes que incluso son cuestionables de otros gestores, pero cada uno parece que estuviera defendiendo su chacrita. Lo mismo pasa con la calle de Montevideo, cada uno defiende su chacrita. Lo mismo pasa con el trabajo infantil en los semáforos de Montevideo, cada uno. Si está en las ferias vecinales, si cada uno defiende su chacrita, ¿por qué a la hora de privatizar nosotros somos contrarios? Porque parece una cosa sin razón, ¿no?
Sí. Yo, digamos, aquí me parece que volvemos a cuál es la percepción o el concepto que los uruguayos y uruguayas manejamos del Estado, digamos, ¿no? O sea, para mí el Estado es la herramienta fundamental para garantizar la calidad de vida de la población. O sea, yo creo que uno de los esfuerzos que tenemos que hacer en todas las áreas es volver a centrarnos en la persona humana, ¿no? Es decir, ¿para qué todo esto? ¿Para qué los partidos políticos? ¿Para qué las instituciones? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué cada una de las actividades sociales? Bueno, si la respuesta de ese para qué no es para satisfacer las necesidades de las personas, nos estamos equivocando. Todo aquello que no esté en el centro o que no ponga en el centro de sus objetivos de existir a la persona, está al servicio de otras cosas, de otros intereses no sanos, digamos, ¿no? Y con el Estado esto es muy importante, porque el Estado lo sostenemos todo, lo sostienen los ciudadanos, no solo con la participación política en el voto, sino en lo económico, pero también en la militancia ciudadana, en eso que hacen los ciudadanos de permanentemente transmitir. Pero ¿qué pasa? Parecería que tenemos un problema, si bien esto intelectualmente lo tenemos claro, tenemos un problema a la hora de jugar todo esto, de sentirnos todos en un mismo proyecto de país y de ciudad, ¿no? Entonces yo necesito satisfacer mis necesidades independientemente de lo que le pase a mi vecino de al lado, y no me doy cuenta que es muy tonto pensar así, porque si yo me satisfago a mí mismo, yo soy un ser humano que nací y estoy en una estructura social de la cual dependo absolutamente. Y si yo no colaboro para que esa estructura social sea la que camina, bueno, me estoy equivocando y a la última me estoy perjudicando a mí mismo. Yo creo que yo tuve muchos años de militancia sindical. Fui militante y dirigente sindical en el sindicato en Sutel, cuando surgió Sutel, antes inclusive de que terminara la dictadura. Yo trabajé 13 años en Antel. Y ahí discutíamos mucho con los compañeros que venían reintegrándose porque habían estado presos, habían estado proscritos, con compañeros nuevos, jovencitos que surgíamos con 18, 20 años a la militancia social y sindical. Y discutíamos mucho esta cuestión, de decir, bueno, sí, somos y tenemos que reivindicar nuestro salario frente a la empresa Antel, pero somos uruguayos y formamos parte, ahora que recuperamos la democracia, de un proyecto de país que hay que reconstruir. Y si yo tengo que postergar un poquito mis reivindicaciones para darle paso a otra reivindicación de un sindicato que está al lado, o de trabajadores que no tienen sindicato porque no tienen trabajo, bueno, tengo que ser solidario para ir, digamos, teniendo la actitud de acompasar. Hay algunas experiencias en el mundo que son impresionantes, en donde sectores sociales y políticos se pusieron de acuerdo en un proyecto de país. Lo de Corea, por traer uno, es... O sea, Corea en el año 1962 construyeron un gran pacto social y político, 1962, el año que yo nací. ¿Y cómo se llamaba ese gran acuerdo? Corea 2000. O sea, una visión de país, una visión de la historia, una visión del futuro absolutamente interesantísima. Y Corea pasó por arriba, o sea, surgió...
Por el lomo.
Bueno, entonces digo, yo creo que son esas grandes cosas que tenemos que convencernos los uruguayos.
40 años.
Pero tuvieron la visión, cuando todo el mundo decía en el 2000 se termina el mundo, los tipos estaban armando Corea 2000.
Te das cuenta que no es sacrificar una generación, es poner una generación al servicio.
Al servicio, de un proyecto común.
Y acá nosotros no podemos dejar de trabajar en negro, no podemos dejar de
salir, no podemos salir de la informalidad.
Exacto,
no, exacto.
Pero es así.
Y a veces las políticas, yo esto lo he discutido muchas veces con varios directores, con el intendente, a veces las políticas públicas aparecen con tremenda timidez para desarrollar una gran responsabilidad que tienen, que es de conducir a la población a trabajar y a desarrollarse desde la formalidad, en el marco de la ley. Porque, cuando el Parlamento o una junta departamental llega a una ley, es el fruto, la síntesis de un esfuerzo democrático que se pone al servicio del desarrollo de la sociedad. Ahora, si yo tengo esta ley y soy director o soy intendente o soy un ministro, digo, no, sí, la ley, bárbaro, pero mejor vamos por el costado. ¿Y entonces para qué todo ese esfuerzo democrático de construir la ley? Esto lo discutimos, yo el otro día tuve una reunión muy rica, muy interesante, con 5 o 6 directores de la intendencia, la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Cultura de la Junta. Una reunión, pero absolutamente rica, que tiene que ver con esto que tú decías, Fernando. Bueno, ¿hasta dónde vamos construyendo nosotros autoridad? Ahí tenemos la autoridad para convocar a directores de desarrollo económico, de desarrollo ambiental, de turismo, ediles de la Junta Departamental, donde estos actores dicen, bueno, la verdad que reconocemos el rol de articulador, del defensor del vecino. Bueno, no quiere decir que estén de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos, pero en ese lugar hay un espacio que se nos reconoce. Veníamos trabajando el tema de la contaminación acústica. Entonces decíamos todo esto. Bueno, si tenemos...
Quiero volver a ese tema.
Si tenemos una ley que dice que un pub o que un escenario de carnaval o que una industria no puede generar ruidos superiores a 45 decibeles, que se cumpla. Y si no, discutimos si ese nivel es adecuado o no. Pero mientras esté esa ley, que se cumpla. Y algunos decían, no, pero sí, pero el gobernante tiene que ser flexible. Pero a ver, ¿cuál es la autoridad de un gobernante para ser flexible frente a una ley? Obviamente que hay que gobernar con flexibilidad.
De acuerdo.
Pero ojo que la flexibilidad no sea lo común. Y la norma y la ley que se instrumentó.
Yo creo que hay que empezar a cumplir la ley, porque por algo la tenés. Pero debe ser efectivo en el cambio de la ley. Porque de repente, por un vecino que se queja por 45 decibeles, y vos estás laburando y haciendo una propuesta de un Montevideo turístico, un montón de cosas, vincular al vecino, ayudarlo a moverse, pero que no vaya en contra del trabajo de todos, ni que vaya en contra del proyecto de ciudad.
Pero ¿sabés qué es posible? Mira, yo creo que se ha demostrado que es posible aún con los parámetros que hoy tenemos, hacer las cosas bien. Lo que pasa, a veces nos encontramos también con argumentos que esto fomenta el turismo, pero en realidad lo que está fomentando es que el empresario invierta menos para no perjudicar el, o sea, hay una cuestión también de cierta viveza, decir, bueno, yo sí, claro, si me exigen aislar esto, yo necesito invertir $2,000 y son $2,000 menos que gano. No es que hago inviable el negocio, sino que hago inviable más mis ganancias. Entonces, el Estado tiene que ayudar a establecer estos equilibrios, ¿no? A fomentar cierta tolerancia en el vecino, pero también en que el empresario sea socialmente responsable con su actividad.
Y digamos, además me llamó la atención, porque te vi en televisión, que la contaminación acústica la hacen solamente por los locales nocturnos o por el carnaval, y no la hacen por las bocinas en Montevideo, por el tránsito de Montevideo, por el trabajo de Montevideo, que se siente, de sí, verdad, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, que hay una contaminación fortísima, sí, sí, que no, que uno la percibe.
Totalmente.
Vamos a abrir el teléfono a los cocafeteros. Precisamos dos o tres llamadas para que pueda Fernando Rodríguez, el defensor de los vecinos, contestarlas directamente. O sea que 90-20-810. Les recuerdo, amigos, porque quedan pocos lugares, según tenemos entendido, para esta noche, para los 39-711-2527. Llamen e infórmense, y será un placer encontrarlos. A ver, la primera llamada, a ver quién rompe el fuego. 90-20-810. ¿Quién sos que la radio no te nombra? Las preguntas para Fernando Rodríguez, a ver si solucionamos la cosa directamente. Fernando, incluso públicamente te lo digo, por ley del Fondo Nacional de Música se había generado con la Junta Departamental de Montevideo que los locales nocturnos que tuviesen participación de 8 intervenciones musicales de músicos uruguayos tendrían que tener descuentos en tributos municipales, en los aportes. Se había aprobado por la Junta, nunca se implementó. Te la paso y después la vamos a ver.
Interesante.
¿Quién está en línea? ¿Quién sos que la radio no te nombra?
Jorge.
Jorge, Santiago. ¿De dónde llamas?
Santiago.
Te dejo en comunicación con Fernando Rodríguez, Jorge.
Bueno, tenés la siguiente pregunta. ¿Por qué, el trabajo que realiza él no se hace público, más conocido? ¿Y por qué no usa, no toma una línea de educación? Tanto para el vecino como para la intendencia. Estoy escuchando que hablaron sobre el tema de respetar la ley, que hay leyes que se respetan. Yo creo que es muy bien, para terminar, mi opinión es que el ombudsman es un, el escudo, es al contrario de alguien que dijo por ahí, que es, el ombudsman es el escudo de la intendencia, pues Fernando, vos sabés muy bien que una gurisa te llamó por una parada que le sacaron de ahí de determinado lugar, un año y medio después, vos le dijiste que pusiera ese tema en el proceso participativo. Lo puso, y creo que le perdí, lleva ya un año y le perdí el rastro, y bueno, esa parada que sacan de ahí, que nadie sabe por qué la sacaron, no está ahí construida. Como hay una mujer viviendo en una plaza de Montevideo, también no hay una ley que diga que no se puede construir una casa en una plaza pública, y bueno, las personas siguen viviendo ahí.
Concretamente, Fernando, Jorge, perdón, concretamente la pregunta es, ¿por qué no se hace publicidad?
Claro, ¿y por qué, por qué no se educa en el sentido de educación?
Perfecto, gracias por llamar, Jorge.
Sí, Jorge, gracias por tu llamada. Hay varias cosas dentro de tu reflexión, me parecen todas muy muy interesantes. Nosotros tenemos, Fernando tenía ahí nuestro organigrama de la Defensoría, y una de las cuatro líneas es la línea de educación y promoción en derechos ciudadanos, que justamente tiene que ver con esto, con el componente de que nosotros necesitamos desarrollar programas que en principio ayuden al ciudadano a conocer sus derechos, porque nadie reivindica sus derechos si no los conoce, o sea que el primer paso es conocer sus derechos frente a las políticas municipales, y el segundo elemento es educar y promover para que esos derechos que son conocidos ahora se ejerzan, no individualmente, sino en colectivo, o sea que, por ejemplo, en un barrio que no tiene suficiente iluminación, o que tiene un problema vial, o que tiene un problema con X urbano, bueno, que conozcan los canales necesarios para reivindicar el revertir esa situación que sufren los vecinos. Esa es la tarea de educación. Nosotros reconocemos que el primer año en realidad fue muy, pero muy poco, muy tímido lo que pudimos hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, las demandas que tuvimos desde el primer día, o sea, el primer día, el 4 de diciembre, cuando abrimos la defensoría, tuvimos 85 vecinos pidiéndonos entrevista. Y fue así prácticamente todo el primer año. Entonces, los programas de educación fue, digamos, muy muy tímido su desarrollo. Recién en este segundo año, ahora estamos largando este programa de promoción de buenas prácticas vecinales. Tenemos un programa de trabajo con escuela que lo estamos coordinando. Estamos armando ahí un acuerdo con el CODICEN y con la Junta Departamental de Montevideo para ir a las escuelas y ayudar a que los niños visualicen el mapa de derecho. Entonces, estamos en un segundo año en donde estamos sí asumiendo la responsabilidad, digamos, de la educación, como bien decía Jorge.
Fernando, tenemos dos llamadas. Por favor, no llamen más porque vamos a darle lugar a los que ya llamaron y están en la cola esperando para hablar con Fernando Rodríguez y hacer su pregunta. Pero una cortita y al pie. ¿Cómo te preparaste para ser el defensor de Montevideo? Esto sale por ley y decreto, digamos, del 2003, y luego tú asumís en el 2006. ¿Hay una preparación? Sí. ¿Dónde te preparaste para ser el defensor de Montevideo?
Bueno, durante el 2005 y todo el 2005 y parte de enero del 2006, la Junta Departamental, a través de una comisión de siete ediles, que era la encargada de hacer una propuesta de defensor del vecino al plenario de la Junta, abrió lo que fue el periodo de presentación de candidaturas. En ese periodo se presentaron 18 candidatos y candidatas. Todos tuvimos que presentar nuestro currículum, nuestros avales de personas de la sociedad que avalaban nuestra candidatura, y un plan de trabajo de cómo cada uno de los candidatos y candidatas pensábamos desarrollarla. Pasamos por varias entrevistas y al final, el 12 de octubre, de los 18 candidatos, dos lográbamos las condiciones para pasar al plenario. Uh-huh. En el plenario del 12 de octubre del año 2006, yo obtengo 24 votos de los 31 ediles, por lo tanto quedo elegido defensor del vecino en ese momento.
¿A quién le hiciste Pito Catalán cuando te nombras?
No, en aquel momento, no, digo, fue este...
¿Hoy estás feliz o estás arrepentido?
No, estoy muy feliz.
No hay veces que querés
No.
Bueno, vamos rápidamente, tenemos 5 minutos. ¿Quién sos que la radio no te nombra? ¿Hola?
Hola.
¿Quién sos que la radio no te nombra?
Yo soy Alicia.
¿De dónde llamas, Alicia?
De Portones.
Bien, te dejo con Fernando.
¿Cómo no?
Un gusto, Alicia.
Igualmente, buenas noches. Yo quería preguntar, ¿quién controla la limpieza de los contenedores de basura? Yo desde el 14 de enero no vi nunca más un camión de los que lava. Hay no menos de 10 centímetros de pegote en el fondo de los contenedores. Se rompieron los pedales y los arreglaron, pero cuando uno aprieta el pedal, la tapa abre a punto medio, no abre como antes. ¿Todo eso quién lo controla? ¿Hola?
Sí, Alicia, gracias por la pregunta.
Bueno.
Un beso para ti, te contesta Fernando Rodríguez.
Muchas gracias.
Sí, en la zona en donde la intendencia levanta y mantiene el tema de los contenedores, o sea que la zona de Portones es la intendencia. Digo esto porque en el centro y Cordón es CAP, es una empresa privada, pero en Portones y en el resto de Montevideo es la intendencia. O sea, la responsabilidad de vaciar los contenedores, de pasar con el camión para la limpieza de los contenedores periódicamente, todo eso es responsabilidad de la Intendencia de Montevideo. En aquella situación en donde los vecinos detecten, como detectaba Alicia, que hace bastante tiempo, en general esta limpieza la hacen en la madrugada, o sea que hay que estar muy atento para saber si pasó o no pasó. Pero bueno, si Alicia detecta que hay un contenedor que tiene, digamos, una situación que cuando se vacía quedan cosas pegadas en el contenedor y eso obviamente provoca un montón de perjuicios a la población, esta situación hay que denunciarla en el centro comunal y solicitar la limpieza y el adecuado mantenimiento de ese contenedor.
¿Eso es ágil o te duermen ahí?
No, es ágil. La intendencia tiene ahí en la zona del buceo lo que es el depósito y el taller de contenedores. Cuando hay un contenedor roto, en realidad, que haya un contenedor roto y no se levante en pocos días es una deficiencia, porque quien es el camión que hace la recolección, tiene una planilla que tiene que detectar esa anomalía y denunciarla, y después pasar con otro camión a levantarlo y sustituirlo, llevarlo al taller, reparar ese contenedor y volverlo cuando esté en condiciones. O sea que si no ha pasado, si hace mucho tiempo que este contenedor está roto, hay que hacer la denuncia al comunal y solicitar que se repare.
No tenemos más tiempo de hacer preguntas en el Quién Sos, que en la radio no te nombra. Yo les agradezco la paciencia infinita a ustedes, pero tenemos que despedirnos aquí porque hoy empezamos con el ciclo nuevo junto a Alejandro Michelena y los misterios de Montevideo en este encuentro llamado Misterios entre la Bruma, ¿no? Que es el encuentro me gustaría saber incluso de vos, Alejandro, ¿cuál sería la queja o cuál sería la recomendación que le harías al defensor de Montevideo, a Fernando Rodríguez, el primer ombudsman de nuestra ciudad? Adelante, Alejandro. Desde el estudio central del Espectador. Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. ¿Tú qué me pedías que
como habitante de Montevideo, como amador de esta gloriosa ciudad, tenemos acá al defensor del vecino. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le recomendaría? Yo qué sé.
Bueno, no soy quien para recomendarle. Simplemente que me parece, me congratulo de que exista la institución del defensor del vecino, porque realmente era algo que hacía mucho tiempo, que era una necesidad que la ciudad de Montevideo tenía hace mucho tiempo, y creo que va a permitir y permite solucionar muchos problemas que eran insolubles de otra forma, ¿no? Digamos, más allá de opiniones, o sin que signifique una opinión, valorativa, es decir, existe en nuestra estructura municipal una burocracia muy grande que no es, digamos, es algo acumulativo a través de las décadas y que es de alguna forma difícil de un laberinto difícil de manejar, y creo que en ese sentido el defensor del vecino es una institución muy valiosa, porque es casi, en ciertos temas, vuelvo a repetir, la única forma que tiene el vecino de poder
llegar,
de poder encontrar algún tipo de respuesta. Bueno, y le auguro, bueno, lo mejor, ¿no? Por supuesto, con todo el apoyo de mi parte como ciudadano, y creo que todos los ciudadanos de Montevideo tendremos que apoyar esta posibilidad, incluso utilizarla, ¿no? Y aportar ideas también.
Bien, gracias, Alejandro.
Fernando Rodríguez, agradeciéndote muchísimo la presencia en este primer encuentro. Vamos a molestarte a menudo, porque este es un balcón de los amigos y cocafeteros. Acá estoy recibiendo una carpeta con una buena difusión. Esto lo vamos a digerir como corresponde, y te parece, te vamos a vincular para nuevos encuentros, ¿está bien?
Ahí están, sí, a las órdenes, Fernando. Están los contenidos fundamentales de esta campaña que estamos largando, que es una campaña de promoción de buenas prácticas vecinales. Nosotros tenemos un mensaje que decimos: tenemos que avecinarnos, tenemos que encontrarnos mucho más para defender nuestros derechos.
Sí, señor.
Y hacer de nuestra ciudad una ciudad más digna para vivir.
De lo que llevas de gestión, del 40% de satisfacción, que son unas 500 reclamos, ¿cuál fue el que te dio más satisfacción a vos?
Mira, hay algunas cuestiones que tienen que ver con una situación que nos preocupa muchísimo, que es el poder ayudar a resolver situaciones complejas de vivienda, fundamentalmente de mujeres solas, ancianas, que nos parece que nosotros estamos dispuestos a pensar mucho más esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las mujeres de Montevideo que viven solas, que son jubiladas, que tienen más de 65 años, y que entendemos que tienen una vulneración en sus derechos específica por ser mujer, por ser solas, por ser mayores de edad? Hemos tenido varias situaciones de cuestiones de humedad, de agresión de un vecino con ella, o de agresión de una barra con esa vecina, y que hemos intervenido a veces hasta un poco por fuera de nuestras competencias, intentando apoyar y defender los derechos de esa señora.
Decime el nombre de pila nomás.
Bueno, me estoy acordando de Josefina. Hay una situación que si tenemos un minuto,
dale.
Que inclusive la viví hoy en la tarde. Nosotros estuvimos trabajando una situación muy complicada en la zona de Maronias. Estuvimos 8 o 9 meses trabajando con esto. Una señora que tenía una casa antigua, era su casa, era su, y tenía pegado a su casa un estud, un lugar donde se atienden los caballos. Y en contra la casa de esa vecina, contra una de las paredes, había lo que el estudio le llama el bostero, o sea, donde ponen la cama que van cambiando, bueno, con bosta, con orín, con contra la pared, y es la humedad y los olores y todo terminaba en las habitaciones del living, de la cocina, del baño de esta señora. Claro. Se resolvió. Después de 9 meses se le exigió, y acá yo te decía, un empresario irresponsable.
¿Irresponsable o
irresponsable, que no tenía responsabilidad, ¿no? Porque estaba perjudicando, muy consciente durante mucho tiempo que estaba perjudicando, hasta que logramos que la actuación municipal le exigiera el levantamiento. Bueno, y hoy estuve en la casa, porque esa casa hoy es un centro CAIF, que se inauguró hoy. La señora recuperó la casa, recuperó la situación, está viviendo con una hermana y alquiló la casa. Y hoy esa situación, digamos, está prestándole en servicio a niños menores de 2 años en un trabajo de una zona que precisa mucho. Entonces estas son de las alegrías que, bueno, que por ahí no se ven mucho, pero que son satisfacción y que nos permite decir, como tú decías, los ecuatorianos, sí se puede, y es una herramienta, como decía Alejandro, al servicio de los derechos de los vecinos.
Fernando Rodríguez, gracias por estar con nosotros en este primer encuentro.
A ustedes y a las órdenes.